¿Qué es la que hay, Corillo? Y bienvenidos a Lagueando. Lagueando Podcast es un podcast de gaming en español para todo ese público hispanoparlante alrededor del mundo. Y hoy tenemos al Undertaker, Stadia, ¿de vuelta o algo parecido? Eso, una semana con Starfield, muchas otras noticias de gaming, el Gamescom tuvo el Switch 2, tenemos un episodio bien cargado de noticias, este es el episodio 211 de Lagueando. Hey, boom. Gente, bienvenidos al episodio 211 de Lagueando. Mi nombre es El File y junto a mí en la noche de hoy se encuentra el Dark X Joker, el tanque, bueno, la nave espacial de Starfield.
Ahora el tanque de guerra espacial, papi, es la que hay.
Y justo abajo de nosotros, cargando el peso de este podcast, está el Masticable.
Saludos.
Mire, yo me escucho bien.
Te escuchas bien. Yo soy que lo veo
bien. Sí, yo soy, te veo un poquito borroso.
De verdad, ¿Estás usando Dialog?
Sí, sí. Por alguna razón, tu conexión se ve bien.
Sí, te ves bien. El movimiento te ve bien, pero te ves bien pixeleado. La imagen se ve bien pixeleado.
Exacto, te ves pixeleado, es lo único.
Parece personaje de Minecraft.
Ah, lo estoy viendo ahí en el stream.
Ya lo viste, ok, perfecto. Bueno, anyway, cuando estemos en...
Maceo sigue corriendo bien.
Sí, sí, cuando lo pongamos chiquito, cuando pongamos las noticias no se nota. Ay, mucho, pero... Mire, gente, que es la que hay, ¿qué cuentan?
Nada, tranquilo.
Tranquilito, oye, tenemos...
Mucho trabajo, pero ya por lo menos se tranquilizó la cosa. Por lo
ya
menos.
Caíste en tiempo.
Ya hoy por lo menos pude respirar.
Qué bueno. Oye, tenemos unas cositas esta semana pendiente. Con el masticable. Sí, estén pendientes a las redes sociales. Estén pendientes a las redes sociales esta semana o la próxima, donde va a salir un contenido bien especial. Yo creo que va a dar mucha risa.
Exótico.
Va a ser exótico. Definitivamente, el masticable sale, va a ser exótico. Cuando el masticable esté en algo, brinca de natural a exótico.
Como un exótico.
Sí.
A la serpiente, saluditos a Leicat,
que está por ahí.
También Ramón.
Corillo, gracias por estar por ahí, gente de México, el Pequita que anda por ahí, la serpiente anda por ahí, wow, la serpiente, tú faltaste el trabajo. Es bien raro, es raro que Pablo no esté ahí. O estás de break o faltaste el trabajo, no hay break. Mira, mano, pues hemos tenido una semana bien cool. Josué obviamente está todavía en las profundidades de Starfield. Yo empecé a jugar Starfield, hoy vamos a estar hablando de eso. Vamos a estar hablando obviamente de las noticias más importantes. Vamos a hablar de un tema que es bien especial para todos nosotros, que es lo que se avecina de Nintendo. So, sin más preámbulo, vámonos directamente con los Lagueando News. ¿Cómo lo sigo con el OnlyFans? Dice.
Mira, gente. Es que me salgo y entro de nuevo al
pues cliente, como tú quieras, porque... si tú quieres hacerlo, cool.
Ok, pues vengo rápido.
Sí, dale, yo tiro dos o tres cositas ahí. Mira, serpiente, no tienes que hacer muy, muy complicado. Mira, te voy a dar las opciones aquí, mira, te voy a dar las opciones. O sea, si tú quisieras mercancía... Ahí está el QR code con la mercancía. Está el link en el chat. Y ahí puedes comprar la mercancía. O puedes escanear con el QR code. Puedes ver esta gorrita, mira. La gorrita bien cabrona que está aquí. Bordada, las letras son bordadas. Boom, Lagueando Podcast. Y si quieres, también puedes escanear ese QR code allá arriba, el cual te lleva directamente a nuestro canal de YouTube. Y ya está. O sea, esto no, más sencillo no puede ser. Ahí te ves mucho mejor.
Mucho mejor, mucho mejor.
Mucho mejor, sí, full. Wow.
cuando ahorita abrí el browser, estaba Starfield, mira, comiéndose los recursos de la computadora. Y...
Me imagino.
Sí, pero se ha hecho mucho. Pues estabas corriendo bien, pero te veías bien mal.
Sí, no, es que ese juego CPU bound duro, duro, duro.
Gente, so, Stadia 2.
Cuéntame.
Stadia de vuelta, no sabemos, no. Lo que pasa es que tenemos aquí que YouTube o Google, en este caso, está probando ahora que tú puedas jugar juegos directamente desde el web browser, pero el web browser es, o sea, en la aplicación de YouTube o tanto el web browser en la computadora, como si fueran los Flash Games. Está bien interesante porque me recuerda...
Oye, qué copiones de Netflix, oye, todo el mundo está en la
misma. No solamente de Netflix, yo me acuerdo cuando se cayó el sistema de Mixer, cuando estaban los streamers jugando, que todos se mudaron, la mayoría para... hicieron la transición smoothless, entre comillas, hacia Facebook Gaming, donde la idea era como que si tú estabas jugando el juego y veías el link del juego, como que streamer tal está jugando Warzone, pues tú le dieras ahí y automáticamente te llevara como que a este xCloud Perfect World, donde ibas a estar jugando el juego instantáneamente en el web browser. So, yo me imagino que esto es el inicio de una prueba similar a lo que, y obviamente, mucha gente quiere hacer. Netflix quiere hacerlo. Uh-huh. YouTube lo quiere hacer ahora, que ya sabemos que tiene planes de hacerlo. No está fuera del juego 100% con...
¿Quién sabe si va a ser un perk por el servicio de ellos, por el YouTube Red, que se llama? El premium que tú pagas desde YouTube.
Puede ser, pero no ahora mismito el test no es solamente para la gente que está
beta,
pagando el YouTube Prime.
Okay. Sí, no te vale la pena hacerle, ¿cómo se llama esto? Pay wallet. Para eso, si lo quieres es probarlo.
Claro. Y obviamente la gente que te paga una suscripción de YouTube, siendo YouTube es free, ¿verdad? To everyone. Pero yo, para mí, pensar, una persona que te paga la suscripción de YouTube, normalmente tiene no es esencial, ¿sabes? No me quiero que me saquen de contexto, pero probablemente tiene que tener algún tipo de conexión mucho más estable, porque, o sea, ¿quién de antes te paga la suscripción de YouTube?
Una suscripción más.
En el mundo de las suscripciones, ¿ve? Porque vivimos en una vida ahora de suscripciones.
Sí, suscripciones, sí. Lo que antes nos costaba, vamos a quejarnos por cable TV y ahora pues...
En cable TV hay noticias también de eso, pero...
Sí. Ahora la gente tiene como 5 streaming y cuando viene a ver está pagando más que cable TV.
¿Qué tú crees, Joe? ¿Tú crees que Google, después de lo que vimos con Stadia, tiene potencial de sacarle algo a esto?
Lo que, o sea, ellos invirtieron, lo que pasa es que ellos fueron muy early bird, ellos trataron de capitalizar en el market, en un mercado que supuestamente ellos entendían que no existía, y pues no tuvieron como la visión suficiente para concretarlo, pero obviamente desde la plataforma de YouTube, que es masiva, es un no-brainer, so definitivamente pues podrían técnicamente revivir el Stadia. A través de su plataforma, que es YouTube, y sería un buen movimiento. Al final del día, porque el problema siempre van a ser las licencias de los juegos, después que a lo mejor si ellos empiezan a producir cositas exclusivas para ellos, flash games o cositas así entretenidas con licencias a lo mejor de películas y eso, pues a lo mejor de los mismos canales de distintos streamers dentro de YouTube que tengan como que sus propios como que license games y eso, a lo mejor pueden pues agarrar el capital por ahí, porque realmente en el mainstream gaming pues no creo que vayan a hacer mucho dent ahora mismo. Yo entiendo que el servicio que uno fuera a pagar para algo así es el xCloud de Xbox, ¿no? No hay mucha competencia.
Yo lo veo de la forma que YouTube está en todos los teléfonos, en todos los dispositivos móviles. Y ahora mismo, por lo menos, lo que yo he usado para gaming en móviles es el Apple Arcade. Yo considero que lo más seguro están buscando para hacer un tipo de competencia con Apple Arcade. Porque en verdad los juegos de Apple Arcade están buenísimos. Son premium. Son juegos buenos. Y quién sabe si lo más seguro están viendo que por ahí pueden partir un paquito el bizcocho y irse por ahí. Todos los teléfonos tienen YouTube. ¿Qué te cuesta pagar una mensualidad de algo? Pues que lo más seguro no llega a $10.
No, pero es que yo entendería que si fuera un servicio diablo super premium, para lo mejor tengas que pagar, pero yo creo que esto va a tener una versión gratis con ads y su sí. pendeja como correr YouTube normal. Y ya si uno pues quiere juguearse más allá y qué sé yo, pues uno pagaría el premium, mm. pero yo entiendo que van a usar el mismo modelo y ahí es que van a dominar. Mientras tanto, pues.
Sí, yo pienso que la idea de atraer ese público casual y que sea más seamless, si ya tú tienes YouTube en el teléfono y puedes jugar el juego desde ahí, obviamente hay que ver cómo Apple toma esto, porque aquí el único problema sería si esos juegos tuvieran microtransacciones, pues entonces esos juegos no pudieran estar en el store, porque pues obviamente es como si estuvieras dentro de un web browser aparte el juego corriendo, y entonces el 30% de la venta de la microtransacción de ese juego sí, pues sí. no va a entrar donde Apple, y Apple no va a permitir eso.
Apple no va a permitir eso. Eso
sí. Recuerden Fortnite.
Yo pienso que aquí Google, y es algo que Microsoft tiene, me imagino que está intentando hacerlo, obviamente, pero la única forma de lograr dominar el mercado ahora mismo, yo pienso que es sentándose con Google, sentándose con Apple y buscar la forma de que ellos cojan un pedazo de la membresía del servicio que sea, especialmente con xCloud. Y pues obviamente lo mismo pasaría con YouTube, donde se tiene que sentar con Apple y ver cómo hay una forma de que ellos cojan un pedazo del bizcocho, porque si no, no van a
transar. No va a abrir el ecosistema.
No, y no es que no lo abran, porque puede ser que, mira, pues no lo abriste y cool, whatever. Pero si tú quieres que esto funcione y que sea popular y que llegue a las masas, tú tienes que tener ese seamless product, porque en verdad esto es un producto, porque obviamente el hardcore gamer de consola compra una consola, el hardcore gamer de PC se compra una PC, pero pues obviamente el hardcore gamer no es una persona de jugar en su móvil. So, esto es para la gente casual. Y si no es tan fácil ponerlo para la gente casual, pues ellos no van a pasar el trabajo de meterse en un web browser, abrir YouTube para jugar el juego. No van a pasar ese trabajo. So, por eso tiene sí. que ser... Tienen que hablar y negociar que ellos puedan tener un poquito de dinero de lo que está pasando.
Sí, al final del día, si no está en Apple, pues ya un feature menos para Apple, porque entonces simplemente va a estar en todos los Androides, que a ellos no le importa un carajo.
Ah, no, y obviamente, vuelvo claro. y te digo, a Apple no le importa, porque es que Apple está en una posición demasiado privilegiada en cuestión de que la gente que sí gasta dinero en microtransacciones tienen Apple. ¿Sabes? El usuario que te gasta está en Apple. El usuario que no te gasta y busca la forma de piratear.
De buscarlo gratis
está en Android. Lamentablemente. Y aquí, ¿sabes qué? No voy a decir don't get me out of context. Lo dije. O sea, pon el contexto.
Es la verdad. Cuando yo tuve Android, yo hacía lo mismo. Cuando era, pobre diablo, pues tenía Android y hacía eso mismo.
Oye, nadie te está juzgando, caballito. So, anyway,
hablando elitista.
Es que es la realidad. O sea, vuelvo y te digo, porque la gente lo va a sacar de contexto, pero la realidad es que eso es la data. O sea, yo me la estoy ahora mismito haciendo chiste, pero esos son los datos, ¿sabes? La data está de que los usuarios de Apple gastan un montón de dinero.
Nada más con decir que la persona que tiene Android dice, no, porque yo puedo bajar las aplicaciones donde me dé la gana. Eso es lo que te ve.
Claro.
Baja lo que te dé la gana, pues baja lo que te dé la gana.
Android no es un ecosistema cerrado, papi, sí, pero eso es un cluster de todo junto. Allá Apple, pues usted está encerrado en su pequeña jaula de cristal.
Claro, no jodas con Apple. Me gusta decir, no jodas protegido con Apple. Apple me protege.
Muy bien, ¿no? Seguro que sí. Tacho.
Claro.
Excelente.
Mira, pues nada.
Es súper encriptado.
Ya sabemos, esto viene por ahí, gente, estén bien pendientes al futuro de YouTube, y de Google, el cual no ha colgado los guantes con lo que es el cloud.
Es que es una forma buena de sacarle más provecho a YouTube, ¿sabes? Porque YouTube ahora mismo se está quedando solamente en lo que es video y streaming.
Vamos a dejar quieto, se invirtieron en la infraestructura.
Mm-hmm. Vamos a sacarle provecho.
Ahí están los chavos ahí, olvídate de eso, hay que seguirle dando para adelante.
Y el Google tiene chavos con cojones.
¿Cómo es? ¿Qué tú dices?
Que es Google, que tiene chavos con cojones.
No, bueno, Tiene chavo hasta donde tenga chavo, tú sabes. Tampoco es que podemos... tampoco tiene, es que chavo
tiene,
para quemarlo.
Tiene recursos,
pero tampoco es para quemarlo.
Bueno.
So, déjame moverme aquí para la próxima noticia que tenemos que...
Esa noticia es buena.
La noticia es buena. So, resulta que en el Gamescom, Nintendo estuvo presente y no solamente estuvo presente... aunque no enseñó mucho de Super Mario Wonder porque teníamos el direct que venía la semana pasada, sí estuvo allí en puerta cerrada enseñándole a los desarrolladores el Switch 2.
Wow. Anda, yandre.
Y lo que dicen, por lo menos, es que lo que pasa, lo que dicen es maravilloso, pero hay que ver qué pasa. Supuestamente la infraestructura supuestamente de la consola es bien parecida a la 4060. Eso fue lo que leí en una de las páginas que vi, que eso es una tarjeta bastante, pues,
buena. Bueno, yo lo que escuché, y obviamente cuando salió el PlayStation 5 y salió el Xbox Series, la comparación era de una 2080, y lo que se dijo y que se enseñó allí es que el juego de que el Switch 2, ajá, tenía gráficas comparables con las de PlayStation 5 y con las de los Xbox Series.
Supuestamente los juegos que enseñaron fue algo de Matrix, que estaba corriendo en Unreal 5.
Estaban enseñando el tech demo de
Matrix. El tech demo de Matrix.
Y okay, supuestamente también.
Lo vimos, ¿te acuerdas que lo habíamos visto en un episodio?
Exacto. Hace como un año más o menos.
No, y también, mucho más.
Sí, hace tiempo, sí. Y también enseñaron, y supuestamente otro juego que probaron fue un Breath of the Wild, pero con gráficas improved.
Pues lo que yo tengo entendido es que es más o menos como lo mismo que hace el Xbox Series, que puede con la arquitectura de la máquina y el software, crear un tipo de...
Las enhance.
De un enhance para coger los juegos retro y ponerle 60 frames per second, etcétera, etcétera, etcétera. Y pues eso es lo que estaba haciendo la consola sola, sin que ellos le tocaran el juego, y desde un cartridge de original de Breath of the Wild, y cómo la consola manejaba el juego. Y eso es lo que estaban enseñándole, porque obviamente los developers que estaban allí y estaban viendo esto, no solamente es para desarrollar juegos para el Switch 2, sino también para que ellos vean cómo los juegos de ellos...
Se van a ver. No, y la cosa fue, como tú dices, que eso también lo leí, que supuestamente era un cartucho original de Breath of the Wild, que no era un cartucho de un juego, por decir así, manipulado para que se viera mejor. ¿Sabes? Que la consola procesaba todas las gráficas y le daba el...
Claro, claro. Sí, que no era como un cartridge. ¿Tú te acuerdas en la película de Tetris que cuando ellos tienen el juego de Mario conectado al Game Boy, que tiene un montón de cablerías y una PC? Sí, pues, no, sí, es algo así lo que estaba pasando. No,
y en cierto modo lo que están diciendo pues hace sentido con lo que decían de la retrocompatibilidad, y que supuestamente los juegos se iban a ver mejor, los juegos de Switch 1, que se iban a ver mejor en esta supuesta Switch 2.
Eso, yo estoy súper pompeado, especialmente pues obviamente porque tiene la retrocompatibilidad con los juegos que ya existen. Sí. Mm-hmm.
Eso normalmente...
Eso es un mundo.
Para mí era lo más importante en esta específica generación.
En definitiva, yo digo lo mismo también, porque es que la cantidad de juegos que hay...
Y bueno, y juegos que tú puedes seguir jugando, ¿sabes? Tú puedes seguir jugando todavía Mario Kart, Super Smash, y en lo que sale un Super Smash y un Mario Kart para allá, pues sigue jugando el que está ahora mismo.
No, y la gente tampoco, sí, o sea, obviamente no está dicho, pero también es... O sea, Nintendo no es el mejor haciendo esto, pero yo espero que...
Yo tengo mis reservas cómo se va a ver la consola. Eso sí.
No de cómo se va, en verdad, cómo se ve la consola, en verdad me da lo mismo, porque Nintendo, o sea, por algún lado nos van a meter la navaja. So, sí, yo estoy segurísimo que ellos van a coger y van a tirar un LED regular en la primera consola para después tirarte el OLED después.
Sí, sí, sí.
Y van a blame it in the cost, no, que el costo, sí, whatever. Y obviamente estoy 100% seguro que el Switch 2 va a costar mínimo 4.5. Mínimo.
Sí, eso va a estar en ese precio. Sí, claro que sí. Mínimo. Va a estar en ese precio.
Pero quería mencionar que me preocupa, porque sí, está bien, es retrocompatible con los juegos, pero o sea, y yo me estoy imaginando esto físico. Mm-hmm. Pero la transición del store digitalmente, con lo malos que ellos han sido durante todo este tiempo con el online. Me preocupa de que lo digital no sea lo retrocompatible.
No, yo entiendo que sí. Yo entiendo que lo van a pasar. Yo entiendo que lo van a hacer. No se van a poner así.
Por pero tú me entiendes por dónde vengo.
Ellos no son los mejores en eso. Pero, bueno, pero yo entiendo que, pues, que va a ser simple. ¿Sabes? Que por lo menos eso va a ser, hay que ser simple, porque si no...
Sí, sí.
Yo entiendo que ya a la consola poder correr el cartridge nativo en ella sin problema ninguno, yo creo que puedes disipar bastante de las preocupaciones que tengas con el online.
Te voy a decir también, mira, por ejemplo, es que el online tiene tanto problema ahora mismo. Te voy a dar un ejemplo básico. No tienes username. Es un código.
Número, eso...
Ellos tienen que hacer usernames, sí, porque definitivamente en el Switch 2, y cuando tú estás comparando ya gráficas con PlayStation 5 y Xbox Series, que, o sea, que te vas a meter en las grandes ligas con el current gen, ya no solo van a decir, ah, no, es el Switch, es portable. No, si ya tú
portable mencionas... Portable y tiene gráficas de PlayStation 5 y de Series S.
Exacto, si tú mencionas esto, ya te tienes tú mismo invitaste a que te juzgaran en ese aspecto. Y eso está bien, pero el punto es que estas máquinas, ¿sabes?, se comunican muy bien en el online. ¿Sabes? Tienes tu lista de amigos, puedes hacer party chats, puedes enviar mensajes directos, y te digo la verdad, el Switch no tiene nada. Entonces, digo la transición de cuenta, vas a tener que hacer una transición a cambiar el número por un gamer tag o un name tag, linkearlos con un email. Yo entiendo que hay más cosas de infraestructura que pueden perjudicar la transición digital.
Entiendo que ya ellos tienen que estar trabajando con eso, porque eso es una queja, no es una queja tuya, es una queja.
Escúchame, yo estoy seguro que lo tienen que estar bregando para esta gente. La historia me dice que ellos no son muy inteligentes en esto.
No sé.
O sea, son ellos.
Es que no le quieren pagar a Microsoft, no quieren pagarle a Phil Spencer para que haga.
Hay que ver con la mentalidad, porque esto va a ser, en cierto modo, el primer producto de Mr. Bowser.
No, okay. Y te van a decir, oh, sí, no, que okay, va, hombre. O sea, yo no puedo creer que tú acabaste de coger y sacar el tipo Bowser este y traerlo aquí, cuando claramente este tipo es una mascota.
Pues, lo cogieron por el apellido.
Sí. No, por esto. Sino, yo estoy bien seguro que en cuestión de hardware, software, firmware, todo lo que tenga que ver con esto, él no tiene nada que decir. Nada que decir.
Él tiene que mover algo. Coño, porque es una queja que todo el mundo tiene. Lo que tú dices, como, y yo me quejo. Yo odiaba jugar.
La queja no es del CEO ese, ¿verdad?
No, lo que estamos hablando ahorita, William, lo del online. Jugar Smash Bros. Online es una mierda.
Sí, oye, y te digo la verdad. A mí en verdad no me importa jugar Smash Online. O sea, quizás si funciona, pues cool.
Pero hay otros juegos que van a salir online, coño.
Pero es que Switch no es mi consola de ir a jugar online, ¿entiendes? Pero si ellos quieren cambiar la perspectiva, pues tienen que cambiar un montón de cosas adicionales.
Sí, pero, bueno, si vas a tener una consola que según corre como corre, que tú puedas jugar Call of Duty, ejemplo, que te vayas por ahí a salir, pap, no tienes el Steam, después tú tienes antes el Steam, no lo tienes ahora, pero tienes un Switch y lo puedes jugar.
No, ese Switch yo espero... O sea, yo lo que espero es con la y también otra cosa, con lo que acaba de hacer PlayStation, de coger el control, picarlo por la mitad y ponerlo en la pantalla en el medio, yo espero que ellos cojan el Pro Controller y hagan exactamente lo mismo. Yo no espero más nada. O sea, yo quiero el Pro Controller exactamente igual, lo quiero conectar.
Y con la misma batería que dure una eternidad.
Un montón, cabrón, diablo. Es capaz de agotarle la pantalla y que los controles se queden en 100%, porque los controles le succionan toda la batería de la pantalla.
Pero en verdad yo espero mucho por ese Switch, en verdad. Pero como te digo, yo sé que el precio va a estar por los 400 para arriba. Eso es obligado, ¿sabes? Porque si ellos están queriendo competir contra estos dos juggernauts, ¿sabes? Ellos se van a tirar para atrás y van a tirar ese precio.
Yo entiendo que el sales point va a estar en 400. Sí. Si están muy cerca de la ¿cómo dice? De la atmósfera de las consolas stay at home.
Bueno, pues, es que el OLED que se caiga el OLED ahora mismo está en 3.5.
3.5, ¿sabes? Que por 100 pesos más.
Sí. Bueno, eso ha sido todo con Nintendo. Entonces, sí, yo el background de nosotros como que se quedó tisteado. Ah, mira, ahí funciona.
Ahí está.
Sí, me asusté en un momento dado. So, la próxima noticia que tenemos.
Vamos a esa noticia, que esa noticia.
Ah, esta noticia es bien buena. Déjame sacarlo aquí, porque esta noticia es de esas que Dani debió haber estado aquí
para. Mira, y tenemos que decir porque Dani no está, porque Dani está. No,
sí, pero eso le decimos en qué es la que, porque entre las noticias no puedo,
dale, poner. Dale, tranquilo.
Pues, gente. So, tenemos que un ex ejecutivo de PlayStation, que se llama Sean Layden, estaba hablando de es que compañías lo como... Goblin
que
se
ve ese cabrón. Que Karema Mau tiene.
Que cabrón, déjame terminar.
La verdad.
Acuérdate que voy a cortar el video. Tienes que entender que voy a cortar el video.
Pero fue Josué. Primero fue Josué. Y después yo lo dije. Bueno,
pues, está bien, pero tú eres un niño, es lo que pasa. Tú eres un maldito niño. Pues, Sean Layden, ex ejecutivo de PlayStation, estaba mencionando cómo PlayStation ve como amenaza a Apple y compañías como Amazon también, que son estos tech giants, y tiene mucha razón, porque, por ejemplo, tomando, y lo que dice, en verdad está espectacular, o sea, en cuestión de interesante, porque dice, por ejemplo, Apple, cómo fue que arruinó una industria de lo que, porque Apple es Apple, pero... Antes de iTunes, ¿sabes? Existía una industria de CDs y de cosas y que después Apple lo cambió a iTunes y todo revolucionó digitalmente. Uh-huh. Y después no fue que pasó que otra, vinieron otros servicios también y Apple pues tomó la de hacer la suscripción de Apple Music ya cuando Spotify ya lo tenía. Pero ves, ¿sabes? Cómo ha cambiado la música. O sea, yo no recuerdo la última vez que yo compré un CD, o sea, un álbum.
Ni siquiera bueno, es que tú ves las tiendas que habían de disco en Puerto Rico murieron literalmente todas.
Tiene que haber, bueno, tiene que quedar una o dos.
Tiene que quedar una que otra, pero casi
todas. Y quedan como antiques.
Sí, eso es verdad. Eso.
Quedan una que otra, pero nada que ver.
Nada que ver.
No era como
antes. Fíjate, lo que se mantiene todavía son los vinilos como tal, y tampoco no es una cosa, pero también se mantienen los vinilos, pero los CD, eso murió hace tiempo.
Yo en verdad no creo en nada de eso. Me parece que está cool coleccionar quizás una sola banda, que tal vez tu banda y tengas la colección en vinil, pero de estar cogiendo toda la música y comprarla porque tú piensas que se escucha increíblemente mejor en vinil, siento que es solamente un estilo de vida y un lujo.
Sí. Tacho, estaba a punto de decir como tres distintas patas que lo iban a tirar por debajo del autobús.
Ya, me cubrí.
Sí, tápate, muchacho.
Alguien tú se va a abrir una sombría. ¡Chácala!
¿Y para qué tú compras cartas de...?
Bueno, entonces otro ejemplo también es que tenemos Netflix, por ejemplo. Netflix pues cambió como tal la industria de las películas, como tal, porque aunque la gente conoce a Netflix simplemente por el servicio streaming, Netflix no siempre fue...
Netflix fue el formato físico que te enviaban a tu casa por correo, tú la veías, lo enviabas para atrás. Sí. Así fue que empezó Netflix. Claro. Incluso ese servicio creo que hace poco fue que lo tumbaron ya, porque eso estuvo ocurriendo hasta hace
poco. Sí, lo tumbaron hace poco. Y de hecho, yo me recuerdo, y aquí no tomen esto como un dato. Aquí se puede decir, esto no es un dato, pero yo recuerdo...
Aquí los datos no son los datos. Los datos no son los datos.
Yo recuerdo, y puede ser que por restricción de área, porque en este momento en la historia de mi memoria no habían VPNs, so yo creo que Hulu fue primero haciendo streaming de shows bien budget y de los canales que eran parte dueña de Hulu.
ABC, o sea, no,
exacto. Y bien porquería, era bien, o sea, algo bien clunky, pero sí me acuerdo de ver Hulu de cada rato en mi web browser, años atrás, mucho antes de Netflix. Y después me acuerdo cuando Netflix llegó como tal a Puerto Rico, y cuando se empezó a hablar en anyway, antes de llegar a Puerto Rico, ya yo me estaba acordando, pero yo pienso que Hulu estaba ahí antes, no sé por qué, pero
tengo que por lo menos en Hulu, me acuerdo que Sara veía hacer las series de ellas, que ¿te acuerdas que antes Hulu la serie la daban un día y creo que la pasaban al otro día en Hulu? Sara veía series.
No, pero yo te estoy hablando que yo lo veía mucho antes de eso, mucho antes de esa norma de al otro día, ¿sabes?
Tú lo veías en browser.
En browser, y veía muchas cosas indie y caricaturas, whatever. Te estoy hablando, ¿sabes? Imagínate, yo estuve un tiempo que yo era PC. Y después yo me quité y me quedé en consolas, y yo no regresé hasta cuando Josué me ayudó a montar la mía. So, estamos hablando de que yo fui PC como hasta el 2006. So, ya en el 2006, 2007, por ahí yo creo que ya yo veía Hulu de alguna forma. So, diablo, de verdad tengo que googlearlo, en verdad siento que estoy hablando
realmente,
un poco de mierda.
Estamos boceando.
Honestamente estás hablando, pero no puedo, no me cuadra, anyways. O sea, no me cuadre porque yo sepa y no, simplemente es que yo no me acuerdo haber visto jamás y nunca Hulu en un browser. Sí,
Hulu so, llegó a estar en un browser.
Pues fantástico, no sí, o sea, mira, si es por mí, eso es noticia.
Mira, ¿y qué ustedes creen de lo que está diciendo él?
Bueno, ¿quién va primero? Más tío yo.
Mira, da hombre.
No sé.
Caballito, 2007. Dije 2007. Por ahí, dite. Estoy casi ahí.
Acuérdate, todas estas compañías han, como tú hablaste de Apple, que Apple cogió lo que fue la industria de la música y la puso patas para arriba y ellos montaron los estándares de lo que era la música en ese momento. Lo mismo pasó con Netflix. Netflix llegó, empezó con un formato. Me acuerdo, le ofreció Chavito a Blockbuster dijo que no y Netflix se volvió en el gigante que se convirtió.
Claro, de que de hecho
todos son cosas que tienen que pasar para hacer un cambio. El mismo Xbox que hemos pensado originalmente, Microsoft que pensaba originalmente lo que eran las consolas y terminó creando lo que es el gigante del Game Pass, ¿sabes qué son?
Claro, no,
son riesgos y son riesgos.
Por ejemplo, yo pienso que lo que él está diciendo ahora mismo de cómo PlayStation ve cómo amenaza Apple y Amazon. Yo pienso que es la misma razón por... Es lo mismo que está haciendo ahora mismito Microsoft. Lo que pasa es que ya Microsoft estaba en el juego.
Ya Microsoft estaba corriendo.
Pero eso mismo que ellos le tienen miedo, ya Microsoft lo está haciendo en este preciso momento. Que es creando otro formato completo, cambiando la industria. Porque ahora mismito... ¿Sabes? No hablamos la semana pasada de cómo Bobby Kotick, que aunque está apoyando la compra de Activision Blizzard, porque obviamente es el bailout de él, no está de acuerdo con que los juegos de Call of Duty estén día uno en el Game Pass, ni los juegos de Blizzard, porque está perdiendo dinero. Pero es que a grande escala hace sentido, porque tú vas a tener un constant revenue mensual que no va a parar. ¿No? ¿Cuánta gente dijo que Netflix iba a la quiebra? Hace como un par de años. Cuando estaban
decía, en el mundo, cuando salió Disney Plus, toda la gente, ¡ah! Y Disney Plus está escocotándose.
El Netflix killer. El Netflix
decían que killer. Disney Plus está tan jodido que ellos lo que ellos dijeron que no iban a hacer, empezaron a hacer lo que es tirar sus series en formato físico.
Yo pienso que el problema de Disney es el haber encerrado todo dentro del ecosistema de ellos. Yo pienso que todavía ellos debieron haber tenido la puerta abierta para poner sus cosas en diferentes plataformas, ¿entiendes? Pero ellos cogen poco a poco y eliminan...
Es que ellos todos quieren capitalizar y quieren crear
ese revenue. Tienes que decir canibalizar.
Sí. Ajá, y quieren crear su propio revenue de esto. No quieren los tratos, ¿entiendes? Uh-huh. No quieren, pues yo te la doy por tanto, o tanto del streaming en tantos meses por mis cosas, pues te voy a dar tanto.
Lo que pasa es que también...
quieren recoger todo el país.
Eso que tú estás diciendo. Eso que tú estás diciendo es bien interesante porque yo pienso que es que. Y díganme loco ahora mismito aquí, porque es que en verdad esto que voy a decir probablemente suena como loco cuando tú lo miras desde el punto de vista corporativo.
Ajá.
Pero es una práctica común en Internet. Y es que cuando los influencers tienen sus seguidores, ellos colaboran. Ellos colaboran, cuando tú ves a Chente colaborando con Molusco colaborando con los de Alofoque, cuando tú ves los españoles, Aaron Play, Ibai, todos Ajá. colaborando, cuando tú ves a Dr. Disrespect colaborando con Tim de Tatman, con C-Laner, que son de diferentes plataformas, anyway, y están colaborando. Sí. Yo pienso que eso es lo mismo que tiene que hacer Disney y todos estos servicios. Tienen que colaborar porque es la forma de llegar en el mundo digital, en el mundo del internet, a llegar a más gente, porque quizás ellos no tienen Disney Plus y tú tienes todo encerrado ahí, tú crees que con un anuncio tú le vas a llegar a la gente, pero si tú tienes esa serie en Netflix y la dejaste 2 meses o 3 meses y la vieron y se lo pusiste en la mente a la persona dice, vista, pero ya cuando se lo dice a vamos a poner, yo la vi y se lo digo a Masticable ya no está. ¿Dónde la puedo ver?
Por el tiempo,
en Disney Plus. Pues él tiene que pagar Disney Plus porque ya no está en Netflix. Y después Masticable ve otra serie y también se va, me la dice a mí, que no es la misma, que probablemente es otra serie, no tiene que ser la misma. y después la quitan y yo la tengo, yo termino pagando Disney Plus. Y ellos no entienden que tal vez en el mundo del internet ese tipo de colaboración es lo que tiene que existir. Ese es mi pensar.
Al final del día, estos son todos greedy corporations y todo el mundo tiene su agenda que crear. Yo ahora mismo con lo de esta noticia entiendo que ellos tienen todo el derecho de tener miedo al cambio, porque se están aferrando demasiado. Se están aferrando demasiado.
Qué hermoso escuchó.
¿Verdad que sí se escuchó deep? Diablo, miedo al cambio.
Miedo al cambio. Pero es a ti que opera.
Qué horrible forma de dañar. La cuestión es que esta gente tienen, o sea, ellos mismos lo han dicho, no es viable hacer esto, no es viable hacer lo otro, no sabemos cómo fulano de tal lo está haciendo. O sea, en Estados Unidos sabemos que es lo, en caso de Xbox, de los juegos día uno en el Game Pass. Y ahí Dani nos hizo el favor de linkear en el chat del podcast que los números de God of War versus los números de son dos distintas formas de vender, ¿no? Pero básicamente la misma cantidad de users o de downloads del juego en la primera semana. So, eran 6.6 millones, algo así en un lado y 6.6 en el otro. So, básicamente funciona. Esto no es algo que no funcione. O sea, se ve el influx de personas solamente porque quieren consumir el producto. Y simplemente PlayStation tiene que entender que el modelo que ellos llevan años cultivando ya ya lamentablemente dio todos los frutos que podía dar. Y simplemente hay que modificarlo hacia otro punto. Ellos no necesariamente tienen que tirar los juegos día uno, pero tienes que poner algo como un carrot al final del stick y decir, mira, pues sabes que no va a estar día uno, pero va a estar un mes después de que salió el juego. Lo vas a tener en el servicio. Y empezar a traer ese catálogo y empezar entonces a mantener a la gente cautiva dentro del servicio. ¿Tú te imaginas que te digan ahora, todos los juegos de PlayStation que son new releases de AAA Studios va a estar un mes después? Tú por joder vas a comprar la maldita suscripción y la vas a mantener ahí porque sabes que te va a llegar el juego como sea y no hay ningún problema. ¿Qué esperaste? ¿Un mes? ¿Qué pensaría que empezaría el juego?
Y con lo cara que está, obviamente, con lo cara que está. Es improve que le
llaman. Entonces, y quiero traer este punto porque es bien importante, porque todo el mundo piensa, pues yo voy a esperar el mes para jugar el juego. Te lo digo yo por mi experiencia con Starfield ahora mismo, que yo pagué la presión premium solamente porque lo quería jugar los 5 días antes de que saliera. Yo estuve dispuesto a pagar el adicional porque lo quería jugar. No estaba dispuesto a esperar a que saliera en el Game Pass para jugarlo. So, si algo no te da eso, es que cuando le das la opción, pueden tomarla. Como no la pueden tomar y simplemente, pero vas a hacer revenue, o sea, va a entrar el dinero como sea, sí o sí. Lo que pasa es que tienes que estar dispuesto a cambiar el esquema de lo que estás haciendo. Entiendo. Y eso es todo. O sea, ellos tienen que,
vamos a ver cuánta gente
embrace the future.
¿Cuánta gente está viendo Starfield en estos momentos? Vamos a ver. Si lo encuentro, Es que de verdad que esto es un mundo. A mí se me olvida lo grande que es Twitch. Starfield, vamos a ver. Ahora mismo tiene 82,000 viewers.
En Twitch nada más,
me imagino que y anyway, ya habían 200, 300 y pico de mil downloads en Steam nada más. Eso sin contar con la gente
en Steam. Ahora mismo está, el peak players fue 330,000. El average ahora mismo es 225,000.
Está demasiado.
Y tienes que entender que Steam es, compro el juego y lo juego. Y o sea, utilizando Game Pass, no estoy utilizando un carajo. Lo voy a comprar porque yo lo quiero comprar.
Sí, si pongo un número ahí a lo loco, yo pongo que por lo menos de 900,000 a 1 punto algo fue comprado sin esperar el Game Pass. La gente que sí quería jugarlo.
Exacto.
Antes de.
Ahora mismo dice 42 minutos ago, 217,000 están jugando el juego.
En Steam.
Wow.
En Steam. Ahora mismo.
Qué loquera.
So, al final del día, there's success. O sea, hay forma. Esto funciona.
Sí.
Y esta es la prueba viva de que aunque esto está día uno en el servicio, todavía genera la cantidad de dinero que genera a través de las preórdenes. Esto no está contando que hay un montón de gente ahí que fueron las preórdenes de los 300 y pico de pesos del Collector. Sí, que se fueron soldados, valga la aclaración. So, entonces, ahí está el mercado, o sea, se puede. So, lo que PlayStation tiene que decir es, voy para encima. Voy a hacer la competencia, voy a sentar la pauta y Game Pass no va a ser el único en el espacio que va a tener,
que va a tener
estos features.
Y que lo pueda hacer.
Tiene la mejor cartelera de videojuegos entre single player, campaigns y eso. Ellos tienen una selección premium. So, ellos pueden hacerlo.
Claro.
Es simplemente que se tiren y ya. No seguir en el greedy chin de que quiero vender el juego en 60 pesos, 70 pesos, 70. 60, 70, perdóname. Ya mismo van a ser 80, ¿cómo van las cosas?
Como los cartridges ya antes, me acuerdo.
Así que...
Bueno, mire, y hablando de Starfield, llevamos una semana ya, por lo menos, con Starfield fuera. Específicamente, Joe lleva más tiempo que yo. Yo tuve la oportunidad de jugar este juego tanto en el Xbox Series S como en mi PC.
Cuéntame la diferencia entre las dos cosas.
Pues mira, te voy a decir la verdad. Lo único que se siente en el Xbox Series S es que pues la fluidez no se siente... Se siente los 30 frames per second, ¿sabes? Lo único.
Claro, obvio.
Pero en cuestión de cómo se ve el juego, se ve salvaje. Se ve salvaje. Algunas partes se ve medio grainy. Como que tú ves ese graininess, sí, como ese ruido. Es que
está peleando el filtro para mantener los 30 frames.
Claro, claro. Pero en cuestión de los gráficos, en verdad, y no estoy hablando de los NPC, obviamente, estoy hablando de la escenografía, del ambiente y eso, se ve brutal, sí. Se ve brutal, de verdad, este juego en el Xbox Series S me sorprende, y todo. Cuando yo estaba corriendo encima de Marte, y cuando estaba en el planeta, en Alpha Centauri allí, me impresionaba tanto que como se veía, ¿me entiendes? Como que en el Xbox Series S es como que yo iba esperando lo peor. Y en verdad no era lo peor, ¿sabes? Se juega y funciona, ¿me entiendes? Obviamente.
Y en la PC.
En la PC, sí. En la PC está demasiado, bro. O sea, yo estoy corriendo el juego en ultra.
¿Y en cuántos frames?
En 80-90.
Eso está buenísimo, muchacho.
Hey. Cuando se pone una ciudad de esto, pues te baja 70-60, 50 y pico.
Está bien, dependiendo, 60 está bien.
Dependiendo si estás corriendo, whatever, pues te pone así. Pero
se pone medio cabrón, y cuando no lo vas a ver porque es en otros planetas, pero cuando hay mucha animación extra de que si hay geysers o hay como fog, o cosas que están pasando alrededor, que está explotando
el mundo.
Ahí el environment le da un hit chévere a los frames, porque está cargando todo eso. So.
Ya sofrito.
Mira, el chat por lo menos. Bueno.
Todavía está ahí funcionando el Xbox Series S, papá. Mira, pero de las cositas que te puedo decir que me gustan del juego, no me metí a Neon, porque Neon me dijeron que es como que medio cyberpunk. Y estuve de camino y dije, no me dan ganas de bajarme aquí, pero dije, en verdad no tengo mucho tiempo para jugar, so voy a ir directo a donde tengo que ir. Pero en verdad el juego, o sea, yo no puedo creer que la gente diga que no es lo que te dijeron. Loco, tú vas de planeta en planeta y punto, cabrón. Entonces, lo de llegar a un lugar, que tú puedes llegar, ¿sabes? Tú puedes navegar y seguirlo por ahí para abajo. Cabrón, ¿por qué el espacio lo hacen tan ridículamente grande? Que es que sí, tú dices, ya, yo no puedo creer que aquella chamaca le dio con darle 7 horas.
Sí, mano. No, eso autismo full, cabrón.
Estúpido, o sea, ella se tuvo que haber ido para el gimnasio, fue a lavar ropa y dejó eso ahí en piloto automático. Pero,
sí, loco, volando por ahí para abajo.
Es absurdo. A veces tú estás en las pelas espaciales y, loco, a veces tú estás como que detrás de un tipo, como, diablo, este tipo, ¿por dónde va? Y va. Es una cosa bien loca. Y los planetas son grandes. Y te digo la verdad, yo entiendo tampoco que tú quieras ir. Cabrón, es que es grande. Entonces, lo que dicen es que le preguntaron que por qué no tenía vehículo. Yo entiendo. Hay veces que tú estás en el planeta y dices, cabrón, porque yo no tengo un carro aquí.
Bien, cabrón.
O sea, porque yo no tengo un maldito carro para navegar de aquí allí, porque es que tú no quieres ese spacewalk lento. Y a veces con la gravedad. Ay, a veces tú dices que tú eres un conejo.
Ay, me hace falta un vehículo siempre. En Tears, siempre, vamos a hacer una motorita.
No, pero lo que le está diciendo es que hace falta.
Lo que hace, falta es no hay un vehículo.
En Tears hay vehículo.
Yo añoro el. Yo lo que estaba pensando cuando aterricé en uno de los primeros planetas es que, diablo, me hace falta el maco de Mass Effect. El maldito carrito del tanquecito de Mass Effect.
Pero andar por ahí jodiendo. Si te montas en la nave, no puedes decir, déjame aterrizar allá.
No.
Lo que pasa es que la nave tú puedes aterrizar en distintos puntos del planeta, pero lo que hace es que te cambia al instant. So, tú tienes que, para tú poder hacer fast travel, tienes que llegar hasta el sitio, descubrirlo, y ahí te deja mover.
Sí, como regularmente se supone que sean los fast travel.
Regularmente, sí. Pero, o sea,
claro, pero verá, sofrito, esto no es No Man's Sky. O sea, No Man's Sky es otro juego. O sea, literalmente yo te diría.
No Man's Sky es un survival. Es un survival. No Man's Sky
es otro tipo de juego. No es lo mismo. No se escribe igual. No son exactamente. Esto es como Mass Effect. Más que como No Man's Sky. O sea, no sé si tú has jugado Mass Effect, pero es como Mass Effect. Un poquito más. Ajá. Más grande, obviamente, que Mass Effect.
Es inmenso.
Pero, vuelvo y digo, yo pienso que esto es para un público. Y los Sonyers y los Xbox, los dos están mal en este asunto. Aquí el problema es que los de Xbox creen que le iban a meter una bofeta en la cara con este juego a los Sonyers. Y los Sonyers estaban molestos porque pensaban que este juego iba a ser un triple A. Y entonces ahora, que esa mierda de juego. Y es que no era ni para los fans hardcore de Xbox, esto no era ni para los de PlayStation tampoco, ¿sabe? Para tirarles en la cara, sino esto era un juego de Bethesda para la gente que le gusta los juegos de Bethesda. Y ya, no era más nada, no es ni más ni menos, es lo que es.
Yo te soy bien honesto, para mí Starfield es la carta de amor hacia todos los fanáticos de Bethesda. Es como que este es más Bethesda no puede ser. O sea, yo quiero que entiendas que hasta los exploits y glitches dentro del juego.
Las caras feas eso también.
Los exploits y los glitches dentro del juego son todo... Como yo lo dije en el review, o sea, esta es la culminación de este engine y yo creo que es la última vez que vamos a ver el engine así de refinado como este. Yo espero que ellos tomen carta en el asunto y eventualmente cambien.
Quiero decir esto, me gusta, pero quiero decir esto. Ya yo cuando llevaba por lo menos 3 horas en el juego, por ahí, vamos a poner 3 horas, obviamente yo miré y dije, o sea, en definitiva este juego no es mi estilo de juego. O sea, no, esto no me encanta. Pero obviamente lo estaba jugando. Y ahora que estoy llegando, yo creo que a la décima hora, que todo el mundo dice que se pone bueno, se siente que se pone más fluido. Se pone más fluido y entonces pues llegan más los shooting. Y van a gustar los shooting.
Te gusta el flujo.
El flujo del shooting. No, pues se pone un poquito más shootier, que ya pues obviamente te quita, o no es que te quita todos los elementos RPG, pero se pone un poquito más rápido para mí. Y eso me gusta más que los elementos RPG.
Y te pregunto.
A mí no me gustan los juegos RPG americanos. A mí me gustan los juegos RPG japoneses.
Ok. Te pregunto, ¿y la cámara siempre es third person? ¿No puedes cambiarla a third person?
No puedes cambiar a third person. Sí. Y la nave también.
No, en todos lados. Ok. Third person, first person, como te dé la gana.
Ok. Yo juego first person, pero la nave la guío third person.
¿Y viste lo que te envié para que hagas truquito, para que hagas una nave sin centro, para que no te disparen?
No vi nada, ¿no?
Lo puse en mi página. Que supuestamente el AI de las naves enemigas están dispuestas para que te disparen en el medio de la nave. Entonces, para que no te hagan daño, lo que haces es una nave que literalmente el medio esté hueco.
No tiene center más.
Y no tiene center más y literalmente nunca vas a sufrir daño.
Pues fíjate, una de las cosas
el Game of the Year.
El Game of the Year, papá. Tú no viste ya el Star Destroyer que hicieron ahí, papá.
No es Game of the Year. El Star Destroyer.
Game of the Year.
Cabrón, ¿viste el Star Destroyer?
No voy a ver nada. Yo he visto
solamente la un Star Destroyer. Punto que la computadora le laguió. O sea, la computadora cabrón, no podía.
Ah, lo hice computadora.
Loco, loco.
Sí,
okay,
sí, fue, okay. Fue con un mod.
Yo pensaba que había creado como tal. La
lo hizo con tal. El chip builder del juego, pero tuvo que modear el chip builder para que le permitiera hacer la
nave. Pero yo, Masti, el problema no es que. No es como que hizo el. Cabrón, es la magnitud del Star Destroyer. O sea, es un Star Destroyer en el espacio. Tamaño.
El torito gigante ese, gigante.
Cabrón, pero gigante, cabrón. O sea, que literalmente tú con la nave del juego estás un rato a máxima velocidad volándole encima y no llegas al final. Estás.
Cabrón, es una loquera. Eso no lo he visto.
Es una mierda.
Diablo, pero se le huyó la computadora, diablo.
Bueno, pero es que en verdad el tipo
muchas cosas, sí,
hizo que el juego pues
rompiera.
Lo puso a pedir cacao. Mira, y los Fallout son notorios por hacer eso. O sea, cuando el Fallout cogen y hacen una ametralladora de mini nukes y ahí la computadora frita para el carajo cuando empiezan todas las explosiones.
Cuando empiezan las explosiones.
Sí, mano. So, esto no es nada nuevo. So, yeah.
Bueno.
Pandereta, saludos, bebé.
Nos lleva al final de estas noticias en el día de hoy, so vámonos directamente con...
Hombre, sofrito, imagínate en el PlayStation, no falla, so vea, pam.
¡Claro, qué lampón! ¡Qué lampón!
Qué envidia, porque como el juego funciona en el Xbox Series S, está todo el mundo envidioso.
Pero no tuvieron que hacer como Baldur's Gate. Qué
envidiosos son.
No tuvieron que hacer como Baldur's Gate, hombre. Quitarle cosas.
Bebé, está tranquilo ahí. Está ahí.
Está sufriendo.
No, le digo, sí, tú sabes, porque está cabrón, corre Starfield.
Sí, pero Baldur's Gate tuvieron que hacerle cosas para poder correrlo ahí, perdón.
Caballito, pero lo corre. Lo corre. Para nada, porque nosotros, ¿qué carajo? O sea, yo no juego split screen.
Ajá.
Y total, le estaba dando problemas de split screen en el Play 5.
No digas eso. Dice no, que eso fue un invento, que Digital Foundry dijo, whatever, que aquel lo dijo. Pero lo dijeron, y lo dijo la gente de IGN, dijo, da problema, está clunky, no funciona bien.
Pero corre, ahora digo yo, pero lo corre.
Gracias a Dios que es la última Coca-Cola del desierto.
Corre,
y se va a perder eso.
Quiero ver Serie S corriendo Final Fantasy. Mira, pues nada, soy todo un niño rata.
Todo un niño rata. Yo sé que tú siempre eres una rata.
El sábado jugué Fortnite y ganamos 4 juegos corridos, Anthony, Iván y yo, papá. 4.
¡Wow!
Niños rata. O sea, mordiendo cables.
Se sienten cabrón dándole pedo a los chiquitos, ¿eh? Cuántos de puestos.
Acho, me gustaría que esa mierda de juego tuviese lo de Call of Duty, el voice chat ese que cuando mata a alguien.
¡Mami, me mataron!
Masticable ahora es una rata madura.
Acho, no, verdad que sí, rata madura.
De acuerdo con sofrito.
Un oso maduro.
Sí, yo no, en verdad le estoy metiendo chévere a Fortnite, me gusta Fortnite, esa porquería. Es que, te voy a decir la verdad, a mí los third person me gustan, pero a mí cuando son third person me gusta, por eso yo jugaba mucho
Division. ¿Por qué?
Porque pasa, yo por lo menos jugué PUBG hace mucho tiempo en el teléfono, que yo sé que en computadora es diferente, pero a esta gente no le gusta, no le llamo atención. Me quedo en Fortnite por ahora. Sí.
Coño, si quieres jugar en PC, vale barato. Yo creo que está gratis ya, no me acuerdo.
PUBG está barato ya, está gratis.
Oye,
está gratis.
Yo lo tengo. Podemos jugar. Oye,
el jueves estoy libre, el miércoles puedo meterle por la noche.
Podemos jugar. Joey, entonces, ¿algo que quieras abundar en el tema de Starfield de tu semana?
Bueno, estoy empezando a hacer. No he tocado el main quest todavía. Estoy haciendo los side quests básicamente de las facciones. Están súper nítidas las historias. De verdad, no te digo, de verdad que no se acaban. O sea, ya fui el Ranger de los Freestar. Ahora estoy con los United Colonies. Estoy en una corporación y básicamente fui un espía de corporativo. Básicamente estaba jugando Cyberpunk.
Eres, que ya yo te escuche que se va a molestar. Que eres un corp de eso.
un cuerpo, básicamente. O sea, sí. Te entras a una de las industrias y empiezas a hacer spying, a robar la información, esto y lo otro. De verdad, pues, no voy a ahondar. Son demasiadas muchas historias. El juego, ya tengo básicamente, qué sé yo, casi 4 días de playtime. So, estoy pasando cabrón, o sea, no estoy de que estoy aquí porque esta es mi responsabilidad, pero si no estuviera jugando
te sacaron
orgulloso,
tacho, no hay break, está buenísimo de verdad.
Oye, pues yo nada, estaba jugando Rocket League con el nuevo season que Sofrito me había enviado la semana que había salido ese nuevo season que tenía el carrito Porsche. Ya tengo mi carrito Porsche.
Ah, lo vi en hecho, se ve bien cabrón.
Ya estoy terminando la primera etapa del primer season.
Dani no tiene rojo, pero como Dani es popular, pues lo tiene rojito. Okay.
Qué bonito. Deje Dani.
¿Qué pasó? ¿Qué más? Pues nada, eso, te jugué Starfield, que ya les conté. No pude jugar el juego de Zelda, no he podido jugarlo más nada. Porque me quedé con Starfield. So, estoy ahí todavía con Ganondorf, no he podido ir a meter las manos. Y nada, bregando con un par de cosas. Esta semana tuve un par de citas médicas, o no pude hacer mucho. Y mañana quizás tengo que hacer un par de cositas más. So, nada, poco gaming y más cosas de adulto, mano.
Ah, sí.
Otra cosa. No vean Indiana Jones, maldita sea la madre. Perdí 2 horas y pico de mi vida.
De verdad, yo escuché cosas buenas.
No, buenas, cabrón.
Estaba mejor que la
última. No. Se van a la ganada. Pero esta está malísima, loco. Malísima a niveles catastróficos. ¿Sabes? De que matan a unos personajes. Mátala.
Peor que la de Shia LaBeouf.
Peor.
No puede ser,
sí,
cabrón.
No puede ser.
Cabrón. No puede ser.
Cabrón.
Mira, pues, para que te quites ese malestar en el paladar. Ve y Equalizer. Está buenísimo.
¿Está buena la 3?
Sí, señor.
Pues voy a ver si la veo.
Muy buena.
Que tengo que ver.
Básicamente es el closure de la serie.
¿Cómo se llama esta?
Equalizer. La de Indiana Jones. De Dial of Time, algo así. ¿Verdad? Está cabrón. Mala. Primero, los CG están fatales. Disney, yo no sé por qué no ha vuelto a hacer cosas cuando le ponen la cara más joven a alguien. No sé por qué sigue fallando en eso, porque quedó fatal. La tipa que hace de la ahijada de él, qué mujer más antipática. No, es una porquería. Es una porquería, en verdad. Es una porquería, porquería, porquería.
Basura. Pues te voy a decir que
es una mierda.
Están las dos igual de malas, parece, porque están más o menos el mismo score.
Pacho, no, está malísima, cabrón.
Y también Blue Beetle está gufiadita.
Blue Beetle, quiero verla.
Cosas buenas.
Blue Beetle, si vas a ver las críticas, vas a ver que dice que no. Pero es que los americanos no entienden.
Sí.
Porque tiene mucho Latin culture. O sea, literalmente está, pero mega cargada. Es el Latin
trope. Hasta el chiste del Vix y todo eso sale ahí.
Latin trope completamente. Sí. Eso quiero verla. Para nosotros, yo estaba viendo la película con mi pareja, con Lizzie y con los nenes, y todo el mundo se estaba riendo y vacilando, porque obviamente son un montón de cosas que son de acá.
Ajá, acá.
Bueno, entre los mexicanos y nosotros son cosas de latino. Pero yo estoy seguro que un renego de esos se sentaba a verla y se iba a estar cagando en la vida.
¿Qué película era esa?
Blue Beetle. El bicho azul.
En España.
¿El bicho azul?
No, esa es en México.
Escarabajo azul.
Exacto.
Y en España es el bicho azul.
Ya lo voy a buscar.
Mira, pero porque nuestro host no habla, ¿qué pasó?
¿Qué pasa?
Se quedó mudo ahí.
Vamos a ver.
Pero Indiana Jones es una mierda, loco. O sea, yo te lo digo, yo decía, yo, Dios mío.
La otra que voy a ir a ver esta semana o el fin de semana, Gran Turismo. A ver,
Gran Turismo, yo tuve por verla y pues.
En España es el escarabajo azul que está. Yo dije, hecho, no
Gran Turismo, la tuve por verla hace unos días.
A mí me recomendaron Gran Turismo gente que no juega Gran Turismo, no juega nada.
Es que eso es lo que me han dicho, que no tienes que ser fanático de juego para verla, que es cuestión de...
Es que realmente, perdóname, es que ser fanático, el Gran Turismo es carrera de circuito, simulación. Ajá, o sea, tú no eres fanático del juego, tú tienes que ser fanático de los carros, ya.
Los carros y ya.
Eso es exacto. Lo que tiene que ser fanático.
Sí, como de Days of Thunder, cosas así. Las películas que siempre funcionan, Rush.
Exacto.
Fast and the Furious. Bueno, Fast and the Furious cuando era carrera.
Sí, cuando era carrera, porque cuando ya cambió a lo que era.
No te metas con Fast and the Furious, ¿ok? Y Vin Diesel. Family.
Ya mismo hacen un crossover entre Mission Impossible y Fast and the Furious.
Esa Daniela va a ver.
Sí, no. Te digo la verdad.
¿Quién sale en esa película? ¿Quién va a salir?
Si Mission Impossible y la gente de Fast and the Furious hicieran un crossover y sale Tom Cruise, probablemente va a ser la mejor Fast and the Furious en la vida.
Y Dani la va a ver, porque Dani es ese actor favorito de Dani, ¿verdad?
¿Sabes? Van a decir,
¡escucha!
¿Por qué? ¿Paul Walker? ¿Quién es ese tipo? Yo me acuerdo de Tom Cruise.
Me acuerdo de Tom Cruise, de hecho, el Kangri. Ese actor favorito de Dani. Tú sabes.
Ahí está, cabrón. Oye, te digo la verdad, si yo tuviera que escoger entre La Pecera o Tom Cruise, cojo Tom Cruise.
Obvio,
tacho. La PCR es una película
puertorriqueña. El día que Tom Cruise haga una película en Puerto Rico, ¿sabes? Que haga una película puertorriqueña, esa película.
Puerto Rico sale de la recesión. Cuando Tom Cruise haga una película en Puerto Rico, la Puerto Rico va a salir de la recesión.
Satanás se convierte en el evangelio, chacho. Cuando pasa eso, chacho.
Qué puerco. Cucha, Sofri, que no estás aquí para defenderte, Cucha.
Don Cruz. Es la máquina de guerra.
¿Sabes lo más cabrón de eso? Que esa película la va a dirigir Dani, papá.
¿Tú sabes que hay un mod para ver para ver películas ahora? Y la película de Ronin, 47.
¡Qué puerco! ¡Qué puerco! ¡Qué puerco! Que Don Cruz va a ser Rey Charlie. ¿Qué tú te imaginas?
Una película de Rey Charlie y que el protagonista sea Tom Cruise.
Guiando un canan y ese pedo sedoso así.
Cabrón, yo me lo imagino con el pelo largo, como el pelo que tenía Tom Cruise. Que tenía Tom Cruise en Mission Impossible 2.
El lado. Cabrón, vas a entrar pasillo y vas a dar un wipe. Para que este wipe, cuando te jale la casqueta, te limpie. Estoy viendo la película.
Hacho, me lo imagino.
Hacho, esa película.
Como el pelo que tenía así en la Samurai, cuando estaba de Samurai el largo.
Wow. Pero, ¿sabes qué? Le debieron haber puesto una motora en de la Samurai para ver el perro simplemente.
En vez de un caballo, ¿no?
Haciendo esto fuerte en el teodoro.
Dani, oye, nosotros no habíamos pensado en esto, pero Dani se deja el pelo largo porque él quiere ser como Tom Cruise.
¡Qué bueno!
¡Qué para tenerlo así heladito como Tom Cruise! ¡Diablo!
Yo no estoy de acuerdo con ese tema.
Acéptalo, Josué.
No lo apoyo.
Búscate la foto. Dame un break.
Josué está molesto porque el secreto en Cruz entró a Pistón.
Dame un break. Dame una foto, William. Dame un break. Sofrito. Dame una foto. Dame un break. Tenemos tiempo todavía, así que no venga a joder.
Ya estamos.
Quitó la foto. Él tiene un video que salía hablando. Ay, tú le veías el pedo así, el mismo Tom Cruise, loco. Tom Cruise.
Ay, sí.
Clase de puerco, qué clase de puerco.
Bueno, eso ha sido todo por la sección de Tom Cruise.
¿Y cómo lo vas a terminar? Recuerda, si te gusta Tom Cruise.
Oye, saludos a Gary, que anda por ahí, Gary de los duros. Mire, gente, pues ya saben que nos pueden conseguir en todas las plataformas de podcast, Apple Podcast, Spotify, Podbean, tu favorito, especialmente en Spotify, donde nos puedes ver y escuchar semanalmente en la misma aplicación de Spotify. También puedes escanear el QR code que está aquí en pantalla, justamente al lado mío, donde puedes escanear ese código, te lleva directamente a la página de YouTube, donde subimos el contenido individualmente, semanalmente y constantemente se sube contenido. Y ahí puedes ver los futuros videos que probablemente vamos a tener ya para la semana que viene, si no me equivoco.
Sí.
Entonces, si quieres comprar mercancía, como esta hermosa gorra, esta trucker hat, bordado con la Guiando Podcast con los puntos en rosita, la puedes conseguir ahí en el código que está en tu chat box ahora mismo y el QR code que está en pantalla cubriendo al maravilloso Josué. Ahí vas a ver camisas de hombres, camisas de mujeres, gorras, stickers, de todo un poco. So, nada, mano, eso ha sido todo por el episodio de hoy, mano. Qué buen episodio. Me agrada que tengamos oportunidades de reconocer el talento de Tom Cruise. en cada episodio. Mira, o sea, cada vez que tenemos, literalmente es como que es el actor oficial de este podcast.
Explica por qué Dani no está antes de hablar del
Mate. Ah, verdad, gente. El señor Sofrito PR, el fanático número uno mundialmente de Tom Cruise. Como ustedes saben, como él es el fanático número uno de Tom Cruise, él toda su vida ha querido actuar en obras y películas y eso, porque es su fanático número uno. So, él está ahora mismito viviendo el sueño. Él está intentando, ahora mismito tiene una obra donde él va a ser Tom Cruise Jr.
No,
está brigando con un par de obras y con un montón de proyectos. So, no tiene mucho break para... La semana pasada que lo habíamos hecho martes iba a estar, pero tenía una audición y no pudo estar. So, probablemente cuando hagamos el episodio los martes, probablemente es como que el día que tal vez pueda estar. Si no, pues lo vamos a ver en cierto modo, porque pues quizás en algún momento que yo tenga que hacer algo más individual, yo me llevo los micrófonos, grabo con él y whatever, y pues saldrán episodios esporádicos y contenido esporádico en la página de YouTube.
Sí, mientras tanto está ocupado.
Está ocupado, pero pues como pueden observar, está aquí presente en el chat y obviamente pues viendo lo que nosotros hablamos sobre él y su fantasía de vivir la vida de Tom Cruise.
Sí, exacto. Sí. Él se convirtió en cientología y todo.
Es para de Danny Masterson. De Danny Masterson. ¿Tú sabiste si te queda?
No.
Pero no. Vamos a dejarlo ahí.
No te ven ahí.
Mira, saludos a Captain Jack que anda por ahí también. Pandereta, gracias por estar por ahí. A Gary, a Peca. Oye, de milagro hoy no estuvo serpiente, a Nakex que también andaba por YouTube. Corillo, gracias por estar presente en este grandioso episodio. Se les quiere de gratis. So, nada, eso ha sido todo por el episodio 211 de La Yendo Podcast. Pero recuerda que si usted es un gamer y usted quiere vivir una fantasía, vea su próxima película en VHS de Tom Cruise. Especialmente Misión Imposible 2 con el pelo largo, bello, precioso. Si quieren una foto más actualizada, le tenemos una foto de Sofrito actualmente. Este ha sido el episodio 11 de la... Oye, es sensual. Sofrito, pelo largo. Hay una frase de Tom Cruise. Espérate, me sacó tarjeta amarilla. El futbolista hace de Rivers ahora. mira, hay una foto, hay una frase de Tom Cruise famosa. Yo no me acuerdo si Tom Cruise tiene como Arnold Schwarzenegger, como I'll be back.
Oye, hasta la vista, baby.
Hasta la vista, baby, también. Bueno, Tom Cruise no tiene una frase.
Bueno, te metes en Google, salen unos quotes, pero
¿de verdad?
No son tan impactantes como...
No, es que porque Tom Cruise es impactante nada más con su físico.
Sí, tú lo miras nada más, a los ojos. ¡Ah! Te violó. Te violó. Ya.
Te violó.
Te violó tú.